Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Saludos, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la 1 y 6. Esta es la Movida Deportiva, edición Guipúzcoa en Onda Vasca. En este martes, día 13, martes y 13, ojo con los supersticiosos porque por ahí a ver los ailos y dicen que estos días son así como muy especiales y muy, muy extraños, ¿no? De momento no ha llegado el fin del mundo y de momento tenemos partido esta tarde-noche en lo que es Anoeta. La última bala, la última oportunidad, la última opción de la Real de cara a presentar su candidatura a una competición europea, que visto los antecedentes, pues la cosa no pinta demasiado bien. Juega contra el Celta a partir de las 8 de la tarde, un Celta que viene en muy buen momento de juego, está séptimo en la clasificación, tiene una plaza de Europa League ahora mismo que va a intentar conservar hasta el final de esta campaña. Un equipo, el de Claudio Giraldez, al que escucharemos luego, que lo está haciendo francamente bien y que lleva una temporada muy, pero que muy interesante. La mejor de los últimos tiempos del conjunto vigués. Habló Fabrizio Romano, bueno, o escribió. Y este hombre cuando escribe en Twitter, pues ya sabéis que es un poco la Biblia de los fichajes. Se equivoca pocas veces. Alguna vez se ha equivocado, ¿eh? Alguna vez se ha equivocado. Pero se equivoca pocas veces y suele pegar siempre la diana. ¿Qué ha dicho? Pues que la Real va a poner en venta, o que estaría pensando en poner en venta a Brais Méndez. Bueno, pues un futbolista que a mí me parece un muy buen futbolista, también me parece un futbolista irregular y un futbolista que entre lesiones y entradas y salidas del once inicial, creo que este año no le ha sentado nada bien. Luego hablaremos de este tema con mi compañero que ya lo tengo aquí, Samu Valcárcel. Samu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanjo.
Este es el último nombre propio que sale en el entorno de la Real. Van a salir luego bastantes más. Pero vamos poco a poco, ¿no? En un día de partido.
¿Otra vez?
El otro día salía lo de Zubimendi por la mañana. Día de partido.
Y otra vez Fabrizio Romano.
Pasó lo que pasó. Era el amigo romano este, don Fabrizio. Y hoy también pues le ha dado por fijarse en la Real en día de partido. No ha puesto nada del Celta, ¿no?
No ha puesto nada del Celta.
Solo pone de la Real.
Esta
se
semana
podía,
sí.
Se podía dejar las excusas para mañana, después del partido.
De todas formas, Fabrizio Romano hay que entender cómo trabaja, hay que entender los porqués. Fabrizio trabaja con agencias de representación, Fabrizio trabaja siempre, pues bueno, a través de filtraciones. Normalmente suele ser la Biblia porque tiene buenas fuentes,
hombre,
pero esas
Fabrizio
fuentes
le llaman,
son las que le llaman.
A Fabrizio le llaman y dice, oye, esto va por aquí, pon esto. Y
bueno, ahí está
pues,
el asunto.
Ahí está, y ahí todo el mundo gana.
Entonces, ¿quién ha llamado? Porque claro, la Real es la última interesada en que salga esto hoy, más cuando se está jugando lo que se está jugando y con el contexto que tiene el equipo. Esto viene desde fuera, obviamente, al igual que el sábado la noticia no venía desde Donosti, porque ningún medio guipuzcoano la publicó, fue desde Inglaterra. Entonces hay que entender los porqués, hay que entender por qué ha salido esto ahora y sobre todo cómo puede afectar a la Real hoy, más en un partido en el que para Brais es especial porque es el Celta de Vigo, que es su casa.
Otra cosa es que le ponga de titular Imanol, que no lo ha puesto muchas veces esta temporada, o al menos lo ha alternado con otros futbolistas, cosa que supongo que a Brais no le habrá hecho demasiada gracia. Tampoco Brais ha hecho una temporada para tirar cohetes.
Fíjate,
todo hay que decirlo.
Fíjate cómo funciona esto, que el otro día Fabrizio el sábado publica lo de Zubimendi y el domingo tuvo que publicar un tuit diciendo que Zubimendi era un profesional y que en los partidos que quedaban de la Real que iba a dar el 100%. Por después de una llamadita, claro está, porque eso no lo pone por amor al arte.
Llevo 35 años en este circo y hay cosas que no cambian nunca. Las inoportunidades para algunos y las oportunidades para otros. Y esto es lo que hay. Aquí cada uno juega su baza, juega con su baraja y sálvese quien pueda. Este es el mundo del fútbol, es el mundo del deporte profesional, en este caso en concreto el mundo del fútbol, así que ni es la primera ni será la última. Además del partido de hoy, que me interesa más que la situación de Brais Méndez, porque la Real consume ya su última opción, si hoy no gana, el empate no le vale, si hoy no gana, pues creo que podría decir ya adiós a las expectativas europeas y pensar en otra cosa para el año venidero. Además de todo esto, muchas cosas que, si te parece, presentamos en titulares.
Sí, señor, vamos a arrancar ya que tenemos mucho que contar. Esta noche juega la Real, ayer lo hizo el Eibar y aquí te lo vamos a contar todo. Arrancamos. Hoy no hay excusas, hoy solo queda una oportunidad. Hoy la Real tiene su último billete a Europa e Imanol cree en que la Real puede hacerlo.
Si alguien está poniendo en duda del sacrificio, de la profesionalidad de este equipo, de estos jugadores, de lo que han hecho muchos de ellos en estos 6 años y medio, creo que no es justo.
No hay una victoria.
Esta tarde a las 8 en Anoeta, la Real recibe al Celta de Vigo en el que va a ser la última oportunidad de los de Imanol de clasificar a competición europea. Y eso que aún ganando hoy estará muy difícil la cosa, pero si no ganas, se acabó del todo. Y ojo, porque de nuevo, como el sábado en día de partido, tenemos rumor de salida. Brais Méndez apunta a ser venta este verano, según afirma con contundencia Fabrizio Romano. El de Mos, que acaba contrato en 2027 y que hace poco afirmó estar a gusto y tranquilo aquí, puede ser otro de los futbolistas que abandone la Real esta ventana. La afición está muy caliente con lo vivido el sábado y las redes sociales avisan. Puede haber pitada al equipo antes de empezar el choque de esta tarde. Habrá que estar atentos ante las posibles muestras de descontento. Aunque Zakarian entrenó ayer con el grupo, el ruso se queda fuera de la convocatoria, donde tampoco regresan ni Becker, ni Aguer, ni Orri Oscarsson. Victoria crucial de Eibar en Granada para asegurar su sitio en la Hypermotion el año que viene. Escuchamos a su entrenador Beñat San José.
No hay una victoria importantísima. Creo que nos quitamos un poquito el peso de los puestos de abajo.
0-2 ganaron los armeros con una exhibición de Mateus Pereira. Ayer conocimos el rival del Bidasoa en la Copa del Rey de Balonmano, que se disputará en Irún el fin del 6 de junio. Se enfrentará al Torrelavega en Artaleco. El Barça, por el otro lado del cuadro, no lo vería hasta la final. Haremos repaso en el programa de hoy a la jornada de Primera Federación, donde el Real Unión palmó en Zamora y se complica la vida en exceso. Albert Carbó.
No lo hemos conseguido y ahora toca solo pensar en el siguiente partido en casa.
Este fin de semana, último partido en Gal, tienen una final en mayúsculas. Y con estas noticias arrancamos el programa de este martes con toda la información del deporte y guipuzcoano aquí, como siempre, en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bueno, en el control está Hugo del Solar. Nosotros estamos con todos vosotros y vosotras, como también nuestro teléfono de WhatsApp, 638052141. ¿Qué os parece la posible marcha de Brais? ¿La posible salida de Brais Méndez de la Real Sociedad? Pregunta que os hacemos en día de partido. Pero da igual, es la actualidad y nosotros aquí la vamos a tratar. Y ya que ha salido, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos con ello, ¿no? En Onda Vasca, la movida deportiva, aquí por favor.
Onda Vasca conecta.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
Zinkunegi Óptica. Ardatza zure ikusmen osasunean jartzen dugu. Hiru optikari belaunaldiren esperientziaz baliatuz. Optometria gure DNA-an daramagu. Gure ezagutza teknikoari eta metodologia hobeezin bati esker, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako emaitzak lortzen ditugu. Kalitatea, diseinua eta historia oinarri duten marken aldeko apustua egiten dugu. Deitu 943-420-624 zenbakira edo zatoz Donostiako Hernani 23 kalera. Zinkunegi Optika.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues arrancamos programa 1 y 16 minutos. En día de partido, a las 8 juega la Real. Quedan 3 jornadas para el final de la temporada. La Real ahora mismo bastante alejada de los puestos europeos. Necesita ganar sí o sí a un rival. Voy a decir directo porque todavía lo es si le gana. Pero hay otros por el medio que son todavía más directos o que están más próximos a la realidad clasificatoria del equipo Txuri-Urdi, ¿no? Como puede ser Osasuna, como puede ser Mallorca, Valencia, estos equipos que se han metido ahí en el medio y que están haciendo un rush final de temporada francamente bueno, cosa que no ocurre con la Real, cuyas últimas semanas y los últimos resultados no son nada buenos, el juego tampoco. Y hombre, pues no invita a la esperanza, pero esto es un deporte, esto es fútbol y en cualquier día o cualquier día, estos chicos que ya nos han demostrado que tienen calidad, pues se pueden enchufar. No sé si será hoy. Desde luego no hay más oportunidades, Samu, porque no. Es la última bala, como se suele decir habitualmente. Es ya el último vagón del tren al que te puedes enganchar como sea. Viene el Celta de Vigo, que es un rival, pues para mí, muy cualificado. Es uno de los mejores equipos ahora mismo de la Liga en cuanto a fútbol. Está consiguiendo buenos resultados, mezcla una plantilla de jóvenes con no tan jóvenes y le está dando resultado. Dicho lo cual,
sí.
Ponemos un poquito en contexto el tema de Brais Méndez, porque para él es un partido muy especial. Él vino del Celta a la Real Sociedad hace ya un tiempo. Y bueno, pues su fichaje por la Real y su primera temporada fue brutal. En Vigo lo echaban de menos. Primero lo querían vender, o vieron bien la venta por el precio que pagó la Real, que fue una cantidad bastante interesante. Y luego se echaban las manos a la cabeza y dijeron, joder, pues oye, igual les teníamos que haber pedido más pasta a los de la Real para que se nos marchara Brais.
Vamos a empezar contextualizando porque si alguno se nos conecta ahora, Fabricio Romano esta mañana ha publicado en redes sociales que la Real barajaría la venta de Brais Méndez este verano, que ya hay equipos interesados. Brais llega en el verano de 2022 por una cifra cercana a los 14 millones de euros. Era un jugador que en Vigo, si bien era querido por ser de la casa técnicamente espectacular, se le acusaba de ser un futbolista irregular, ante todo, que no había conseguido enlazar con el Celta de Vigo grandes temporadas. De hecho, sus últimos 6 meses fue muy criticado, incluso silbado, y eso le produjo a él hasta momentos duros, personales, en Vigo. Terminó recalando en la Real en aquel verano 2022, donde la Real fichó, entre otros futbolistas, a Momo Cho, o a Take Kubo, o a Alexander Sorlo cedido, o Omar Sadik. Fue el verano donde después, a la postre, terminaríamos yendo a Champions, y aquel año Juanjo Brais se sale, se convierte en líder de la media punta y conformó el que es para mí el mejor centro del campo que he visto en la Real Sociedad. Zubimendi,
Merino, de la época reciente, sí, desde
Brais Méndez y Silva.
Desde la época reciente, seguro que sí. Bueno, Brais Méndez siempre ha sido un futbolista irregular, mucho talento, mucha calidad, con el balón en los pies, un golpeo extraordinario con la zurda, sobre todo, pero muy irregular. También ha sido irregular en la Real Sociedad. Esa primera temporada fue brutal, estaba muy bien acompañado. Él participaba de esas gotas de calidad también y lo hizo pues muy bien, tanto que la gente reclamaba la internacionalidad para Brais Méndez. Bueno, después las cosas no han ido como en esa primera temporada, no está igual de acompañado, ha ido jugando menos, se ha lesionado también en algunas ocasiones, el famoso dedo del pie se le ha fracturado en dos ocasiones, el metatarsiano en dos ocasiones, la última esta temporada. Y sí es verdad que ha ido perdiendo peso específico en las alineaciones de Imanol, con la irrupción de otros futbolistas. Yo le he echado de menos a Brais muchas veces en el campo. Creo que es más futbolista que otros que han jugado por él. Y también me parece un futbolista al que esas suplencias le han afectado de forma mental. Lo digo por intuición, ¿eh? No tengo ninguna certeza de esto ni nadie me lo ha contado, pero lo digo por intuición. Me parece que es un futbolista que tiene que sentirse importante. A todos les gusta, ¿no?, sentirse importantes. Pero hay algunos como que más. Y yo creo que la calidad de Brais Méndez está fuera de toda duda. Otra cosa es que entre lesiones y entradas y salidas del once inicial, pues lo haya podido demostrar con ciertas cuentagotas en lo que ha sido esta temporada. Es un jugador además que tiene gol, es un jugador con llegadas, un jugador con golpeo. Insisto, a mí me parece un futbolista muy importante para la Real Sociedad, al que me hubiera gustado verle un poquito más esta temporada.
Totalmente de acuerdo. Es un futbolista que creo que roza las 50 participaciones de gol en tres temporadas con la Real Sociedad, es decir, una media de 14 por, o 15 por temporada. Estamos hablando de un futbolista que es importante en los goles que mete el equipo, que ha sido importante estos tres años, que nos regaló una fantástica fase de grupos de la Champions, donde para la jornada 4 era el mejor jugador de toda la Champions League con la Real Sociedad. Imaginaros del futbolista que estamos hablando, y que pese a su irregularidad, creo que ha demostrado tener una calidad inmensa y que ha sido diferencial en la Real Sociedad, en una de las mejores Real Sociedad de los últimos 30 años, desde las ligas o desde el subcampeonato, que fue la del año pasado y parte de la del anterior. Este año no ha sido el mejor año, creo que todos estamos de acuerdo que Brais Méndez, entre lesiones...
Pero ni de él ni de nadie.
Ni de nadie.
Esto es, también habría que contextualizarlo.
Es que no es el mejor año
es
de nadie.
No ha funcionado nadie... como han funcionado en otros años. Y al final tú estás dentro de un colectivo, dentro de un grupo. Por lo tanto, creo que todo afecta y todo influye, ¿no? Si el equipo está bien, pues parece como que todo va sobre la seda, o va como la seda, vas ganando partidos, te sitúas arriba, la confianza es mayor, no solo tuya, sino de todo el grupo. La gente también, el aficionado, está mucho más contento. Y cuando las cosas van mal, pues todo el mundo va mal. Y si las cosas van mal, es por una suma de individualidades que hacen que el colectivo también se resienta. Entonces creo que este es el contexto en el que se mueve Brais Méndez, que es un futbolista que, según este hombre, Fabrizio Romano, como tú decías antes, Samu, estaría con la puerta abierta para salir de la Real Sociedad a final de temporada. A mí me va a dar mucha pena, ¿eh? A ver quién le sustituye, porque claro, de aquel centro del campo que hablábamos antes, Silva, Merino, Zubimendi y Brais, no va a quedar ninguno para el año que viene a estas alturas.
Vamos a ver primero si termina saliendo. Una cosa es lo que se diga hoy desde Fabrizio Romano, que si bien es líder de información...
Este hombre cuando dice algo no da puntada sin hilo.
No da puntada sin hilo,
aunque
pero,
insisto, alguna vez ha fallado, ¿eh? Alguna vez
de hecho, el mejor fallo lo vivimos nosotros favorablemente cuando erró el tema Silva.
Por ejemplo.
Se iba a la Lazio y terminó cambiando
que
de...
Lo ponía en Italia y al final
exacto.
Vino aquí.
Pero vamos a contextualizar por qué ocurre esto o cómo puede salir. Ahora mismo el valor de mercado en Transfermarkt de Brais Méndez es de 28 millones de euros.
Muy alto todavía.
Su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. Ya contamos, Juanjo, con que Zubimendi se marcha por 60 o incluso un poquito más. Entonces, estaríamos hablando en que la Real pudiese ingresar muchísimo dinero y que con la salida de Zubimendi vería paliado cualquier problema económico por la no entrada en Europa. Entonces, necesidad económica de vender con una salida de Brais no tiene. ¿Cómo se explica entonces que se le pueda dar salida a Brais Méndez? Tú, de hecho, hacías esa pregunta antes del inicio del programa. Si va a salir o no, y por qué puede salir, o quién le puede sustituir. Porque se habla de que puede ser sustituto Gotti, de que puede ser sustituto incluso Turrientes en la media punta, que quizás no hay ningún fichaje en esa posición.
Aquí habría que saber si es la Real la que quiere desprenderse del futbolista, si es el futbolista el que, viendo su, diríamos, escasa presencia o menor presencia esta temporada, quiere buscar otros aires, o si es una entente entre las dos partes. Entonces, a partir de ahí, habría que explorar hacia dónde puede ir el tema, ¿no? La Real, económicamente, en cuanto a dinero, no va a necesitar demasiado. Si va a vender a Zubimendi, le van a dar una buena pasta. Todavía le queda dinero de otras operaciones que ha hecho anteriormente, porque entiendo que no se lo ha gastado todo, que sepamos. Por lo tanto, una necesidad económica en cuanto a disponer de cash para acometer fichajes no tiene. Para eso no tiene. Para otras cosas igual tiene, pero para eso, desde luego, no. ¿Qué ocurre? Que igual el futbolista o el entorno del futbolista, pues por lo que sea, quiere sentirse más importante en otro equipo en el que le aseguren más minutos o no el que él pueda jugar más minutos, ¿no? También hay una historia muy importante. Ya no va a estar Imanol Aguacil. Va a estar Sergio Francisco. Claro, ¿qué piensa Sergio Francisco de Brais Méndez?
Pues eso vamos a descubrirlo.
Pues esto lo iremos descubriendo poco a poco.
Y es muy curioso esto que cuentas, Juanjo, porque casualidad, esta semana Brais Méndez ha concedido una entrevista y en esa entrevista le preguntaban por su futuro o por su estancia en Donosti, o por qué piensa de lo que va a pasar en la Real Sociedad, y él respondía lo siguiente: estoy muy cómodo y muy a gusto, no solo en el club, también en la ciudad, tengo amigos, mi pareja está muy feliz aquí, ahora tenemos una niña pequeña, me siento como en casa, me recuerda mucho a Vigo, ciudad pequeñita con mar, montaña, la gente es muy respetuosa, muy tranquila, y la verdad es que soy feliz. Muchos años, tengo 3 más de contrato, antes he dicho 2027, pero no, es 2028 cuando se acaba el contrato de Brais Méndez. Tengo 3 más de contrato, estoy contento, tranquilo, feliz y a gusto. No tengo más que decir sobre esto. Esta era la respuesta de Brais Méndez.
Bueno, pues está encantado de la vida aquí. Entonces, amigo Fabricio Romano, te has columpiado.
No,
atendiendo a las declaraciones de Brais Méndez. Bueno, esto se dice porque hay que decirlo también. O sea, lo que hoy es de una manera, pasado mañana puede ser de otra. El mundo del fútbol se mueve en base a la oferta y la demanda. Y si a Brais Méndez le vienen con un contrato mejor del que tiene la Real Sociedad, pues Brais Méndez se irá. Y esto es lo que decimos siempre, pues como se van a ir otros y como se fueron otros y como vendrán otros. O sea, no hay ningún tipo de... No va a decir, no estoy nada a gusto, no nos gusta Donosti, estamos poco encantados, eso no va a decir nunca.
Me quiero ir ya,
me
voy
quiero
a seguir,
ir ya.
No va a decir, claro que
a
no.
Ver, recibo ofertas, por favor, que vengan las ofertas. No, esto ya sabemos que muchas veces hay que decir unas cosas y luego pues pueden llegar otras que te hagan cambiar de opinión o que estén ahí un poco, diríamos, en el alero por si surgen, ¿no? Así que veremos.
De todas formas, es un futbolista que hay que entender que vino aquí por lo que vino, porque él es del Celta, de Vigo, él es, bueno, es de Mos, pero que es vigués, es de Pontevedra. Yo creo que es un futbolista que vino aquí a dar los mejores años de su carrera en una Real que jugaba Europa y que encima se clasificó a Champions, pero ante una Real que se puede quedar fuera de Europa y que puede bajar 2 escalones su caché nacional e internacional, pues es lógico que pueda pensar en su salida. Al final no ha venido aquí a terminar su carrera porque sea futbolista de la Real Sociedad.
Igual vuelve al Celta.
Por ejemplo.
Que
por
tiene
ejemplo,
pinta de que va a jugar Europa el año que viene.
Que es que sale hoy la noticia, en la previa de un Real Sociedad Celta de Vigo. Entonces vamos a ver. Voy a leer rápidamente el WhatsApp. Juanjo, antes de meternos precisamente con esa previa. Achaldeón, tanta venta y tanta baja. No sé yo cómo estará el tema económico. Miedo me da lo de la pasta. Otro oyente que nos dice, si sale de la Real es por dinero. Otro oyente nos escribe, Brais necesita minutos. Irregular sí, como otros tantos, pero muy bueno. Otro oyente nos comenta, estas noticias el mismo día de partido no ayudan nada. Juanjo, Samu, ¿no creéis que hay jugadores que saben que la temporada que viene la Real no cuenta con ellos y que saben que la temporada que viene no van a estar aquí y han bajado ya los brazos? No sé qué pensáis, Juanjo, ¿qué respondes a esto?
No, yo creo que un futbolista no baja los brazos. Es el que se exhibe, el que se pone a las expectativas del público y, bueno, pues yo creo que no. Yo creo que uno cuando salta al campo es profesional y juega siempre al máximo, ¿no? Quiero pensarlo, vamos, lo contrario sería una decepción para mí. Siempre hay mucha leyenda en torno a esto, ¿no? De que, bueno, como yo lo tiene hecho con tal equipo, no va a meter la pierna como la metía antes. Bueno, yo quiero pensar, en eso igual soy un poco romántico todavía, quiero pensar que hasta el final los futbolistas o el deportista en general se debe al equipo que le paga, al club que le paga y que lo da todo, ¿no? Quiero pensar eso. Igual a veces me confundo. Siempre habrá casos de todo tipo, ¿eh?
Voy a terminar leyendo un par de mensajes por aquí. Nos dicen, Brais, jugador no canterano que ha rentabilizado su inversión, que juega en una posición con overbooking, algo irregular y por el que podemos sacar algo de dinero, yo lo vendía. Y otro oyente que nos dice, buenas tardes, que Brais Méndez salga de la Real. Me parece bien. Pues bueno, opiniones de todos los colores ante una posible salida este verano que, como hemos venido anunciando en Onda Vasca, va a ser movido ante todo.
Yo cuando se habla de una salida, siempre me hago la siguiente pregunta. Voy un poquito más allá y digo, vale, perfecto, Brais Méndez sale de la Real. Pero a mí me preocupa quién viene a la Real. ¿Quién le va a sustituir a Brais Méndez? Y cuando me entero o sé quién viene, digo, joder, pues aquí le hemos pifiado, me da que hemos perdido calidad. O no. Y puedo decir, ostras, pues viene un tío que me hace mejor. Mira, cuando se marchó Odegaard, todos nos echamos las manos a la cabeza. Claro, era una cesión del Madrid. Estaba en su derecho de repescarlo, aunque se lo había prometido otro año más a la Real. Luego no cumplió el Madrid con esta promesa. Bueno, se fue Odegaard y todos dijimos, joder, pues a ver ahora cómo sustituimos a Odegaard. Claro, viene David Silva y dice, oiga usted, bienvenido Silva, que te vaya bonito Odegaard. Claro, esto es un poco la historia, ¿no? ¿Cuál es el plan B así se me va un futbolista? Oiga usted, es este.
Ahí es donde nos llevaremos las manos a la cabeza o no.
O no, por eso. O nos llevaremos en todos los casos, unas para bien o quizás para mal. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Este es el juego de los fichajes, de las idas y de las venidas, así es el fútbol. Y este entretenimiento nos va a tener, valga la repetición de palabras, muy entretenidos en verano.
Suena siniestro total, Miña Terra Galega. Esta tarde jugamos contra el Celta, te lo contaremos en Onda Vasca. Vamos con esa previa que esperemos que no acabe en siniestro total. La Liga Armada Galega.
Ah, Onda Vasca Conecta.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com.
Sorionak a todas las madres en el mes de mayo. Si vas a ser madre y buscas un seguimiento personalizado de tu embarazo con la última tecnología en ecografía, en Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos un servicio integral de ginecología y obstetricia y un plan de parto personalizado para tu seguridad y la de tu bebé. Infórmate y solicita tu cita a través de la app Mi Quirón Salud o llámanos al 900-301-013.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca Conecta.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa.
Hoy nos ha dado por la música gallega, porque antes hemos escuchado Siniestro Total y ahora estamos con Iván Ferreiro, que a mí es un tío que me gusta mucho. Iván sí, Ferreiro, vale, tiene temazos.
El hijo canta, tiene la misma voz, es muy fuerte el hijo de Iván Ferreiro. Tiene la misma voz que el padre.
Está bien, está bien. Si el padre es un excelente cantante y compositor, pues que el hijo le pille el truco, está bien también. Hombre.
Sí, señor.
Claro que sí. Bueno, al hilo de esto vamos a escuchar algunos audios.
Sí.
Y también tenemos enseguida conexión con, precisamente...
Con Vigo.
Con Vigo, una persona que conoce muy bien al Dedillo, al Celta de Vigo, que es un equipo al que yo le he visto jugar fantástico este año y me alegra porque me caen bien.
Lo conoce a pie de campo, Marcos Piedras, Arratsaldeón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Marcos.
Muy buenas, ¿cómo estamos, chicos?
Bueno, pues encantados de poder hablar contigo. Y de resaltar en este caso la temporada de un equipo como el Celta, que se dejó de grandes nombres en los banquillos, por ejemplo el de Rafa Benítez, y que de la mano de un tipo de la cantera como Claudio Giraldez ha construido, pues para mí me parece un equipo que juega muy bien, con jóvenes, con gente ya consolidada en primera, con otros no tanto, pero les ha dado la oportunidad y le están respondiendo con un muy buen juego y con una clasificación europea por el momento. Supongo que estáis encantados por allí.
Pues la verdad es que sí, lo comentabas tú, pasamos de un entrenador contrastado, quizás por nombre, el mejor entrenador de la historia del Celta, o eso parecía, como era Rafa Benítez, y decidimos apostar por el modelo que se lleva envidiando en Vigo muchísimos años, que es el proyecto de la Real, de apostar por gente de la casa, por un entrenador de la cantera como era Manuel Alguacil, y a partir de ahí los resultados hablan por sí solos. Giraldez llegaba a falta de 10 jornadas a Vigo, tenía una misión que era salvar el equipo, y esta temporada cargado de gente joven, de futbolistas que fuera de Vigo seguramente ni en propio Vigo, la gente que no sigue al filial no los conocía, pues ahí está séptimo en la tabla y soñando con 8 años después, que si cumplieron ese mismo mes, hace unos días, de volver a competición europea.
Es que ayer hacíamos la comparación aquí en Onda Vasca. Hace 7 meses el Celta era quien quería compararse, entre comillas, con la Real, con ese modelo que defiendes tú ahora, Marcos, de cantera, de jugadores que vienen, en este caso el Celta Fortuna, que este año lo han petado, con jugadores con más experiencia. Y 6 meses después es la Real la que mira al Celta con envidia y dice, ojalá nuestro proyecto ahora mismo se pareciera un poco a lo que ha conseguido en este momento el Celta más allá de las posiciones, porque bueno, son 6 puntos los que separan un equipo a otro, pero creo que las dinámicas y las inercias son totalmente distintas. Vamos a escuchar a Juanjo
Marcos. Es que la Real estará diciendo, ¿sí? Joder, nos han copiado tan bien que nos han superado.
Sí, hombre, todavía al Celta le queda mucho para
mucho
para igualar un poco lo que han sido estos 5 años, porque si justo hace la comparación
camino,
ahora,
está en el buen
pero está en el buen camino, sí, sí. Y creo que el primer gran paso del Celta fue apostar por un entrenador de la casa como es Giraldez, que conoce a Madroa, que conoce a esos futbolistas que venían del Celta Fortuna, que también está cuajando una gran temporada en Primera Federación y que Marcos conoce muy bien y que son el futuro vigués de una ciudad, de una tierra que está muy identificada con su equipo, que creo que me parece que es la pieza más fundamental de un proyecto sano. Vamos a escuchar a Imanol, porque hoy se prevén pitos en Anoeta, le preguntaban sobre eso a Imanol en rueda de prensa ayer, esta es la respuesta que daba el entrenador de la Real.
Bueno, yo entiendo que a la gente le haya podido parecer eso, ¿no? Pero bueno, no obstante, yo me tengo que aislar, ¿no? de lo que pueda estar diciendo esa gente que la respeto, pero que evidentemente es lo primero que hice, ¿no? Después de acabar el partido. Es que si alguien está poniendo en duda del sacrificio, la profesionalidad de este equipo, de estos jugadores, de lo que han hecho muchos de ellos en estos 6 años y medio, porque otros muchos son nuevos, creo que no es justo. Entonces, no fue cuestión de actitud, por mucho que desde el otro lado se viera que es falta de actitud. Para nada es falta de actitud, y lo dije, me hice responsable del partido y no es, no es poner aquí una cara como que no, o sea, evidentemente es uno de los peores partidos seguramente de la temporada y mío aquí en la Real Sociedad, pero ya está, como ha habido otros igual de malos, pero que seguramente al no encajar como encajamos el día pasado esos goles, pues bueno, no sucedía nada o no se le daba tanta importancia.
Este era Imanol haciendo defensa ultranza de esos jugadores respecto al partido del otro día y responsabilizándose él. Le preguntaban sobre esos pitos, se está hablando en redes sociales todavía, pues bueno, obviamente no se sabe, hasta que no llegue el partido no lo vamos a saber, pero Marcos, te queremos preguntar desde Donosti, ¿cómo nos veis? ¿Cómo veis desde la distancia el momento de la Real Sociedad, de la segunda vuelta que está viviendo, si nos lo estamos tomando demasiado a pecho o si de verdad el equipo está viviendo problemas y se ven desde fuera?
Yo creo que desde fuera se ve una realidad que es la que estáis viviendo en San Sebastián, ¿no? Un equipo, la Real, que viene de 5 clasificaciones europeas consecutivas, de ganar una Copa del Rey, de estar hasta hace apenas unos meses a punto de dar la campanada en el Santiago Bernabéu y eliminar al Real Madrid. Pero claro, desde Vigo también somos conscientes de una cosa, y es lo difícil que es prolongar en el tiempo que un entrenador y un equipo consigan tantos éxitos, pese a no culminar todos en títulos, como ha conseguido la Real Sociedad, ¿no? Decía ahora Imanol sobre el tema de los pitos algo muy clave, y es que yo creo que a esta Real Sociedad le ha podido faltar fútbol, que es normal, pero no le ha faltado intensidad y no le ha faltado ganas, ¿no? Entonces, desde fuera, al vivir tantos años convulsos, con distintos entrenadores, con no tener un proyecto clave, pasar de entrenadores con propuestas ofensivas a otros a propuestas defensivas, pues nosotros creemos que desde Vigo, que no somos nadie, claramente, para evaluar el sentimiento que tiene que tener el aficionado de la Real Sociedad, pero que se puede llegar a ser un poquito injusto con la figura de Imanol, ¿no? Es un entrenador que ya ha anunciado que no va a seguir, que se va a terminar su etapa en el club, y claramente, entendiendo el enfado del aficionado de la Real, yo desde Vigo vemos que no ha sido una temporada tan tan mala, pese a que la segunda vuelta en Liga sí que es desastrosa, ¿no? En Europa League cae eliminado la Real contra el Manchester United, de lo que yo recuerdo uno de los mayores robos que hay esta temporada, y como comentaba antes, en Copa quedándose a las puertas de eliminar al Madrid, ¿no? Yo no sé qué ambiente habrá hoy en Anoeta, pero creo que a un entrenador como Manuel Alguacil, que creo que ha defendido siempre a la Real Sociedad, que ha devuelto la ilusión a la ciudad, no se merecería esos pitos, pero claro, ¿quién soy yo para decir al aficionado de la Real lo que tiene que hacer o no hoy en el campo, ¿no?
Bueno, pues así es como nos ve Marcos. ¿Cómo ve a la Real Sociedad el entrenador del Celta, Claudio Giraldez? Te escuchamos.
Con un equipo que es muy intenso, que tiene muchas cosas en común con nosotros en cuanto a la hora de apretar, de querer dominar, de jugar, que sabemos que vienen de una derrota, y que creo que han hecho una temporada mucho más completa de lo que la gente puede creer, jugando semifinales de Copa del Rey, cuartos de Europa League, que llevan 5 años seguidos jugando competiciones europeas, en medio de estas competiciones incluso una participación en la Champions, una Copa del Rey ganada. creo que es un equipo muy muy estable, muy difícil de meter mano, y ojalá pues podamos aprovechar esa buena sensación que nos dejó el partido de Sevilla y ser capaces de seguir con esa inercia esos 90 minutos, que es la parte buena de que haya tan poco tiempo entre un partido y otro, que creo que queda todavía muy, muy vigente esa sensación y ojalá podamos aprovecharla.
Un Celta de Vigo que puede ser europeo si gana en Anoeta, pinchan varios de los rivales, es decir, Marcos, el jueves podéis volver a ser de Europa, si no me equivoco, 8 años después, desde aquel partido ante el Manchester United en Old Trafford en semifinales de la 16-17. No sé cómo llegáis vosotros, las bajas y sobre todo la ilusión por conseguir ya ese billete europeo.
La ilusión es máxima, como bien decías tú, es una cábala, pero el jueves el Celta podría certificar esa clasificación europea, así que es verdad que tiene que ganar hoy a la Real y que todos sus rivales en la lucha europea no ganen, pero bueno, la ilusión es máxima. Yo creo que lo definía perfectamente y lo definíais vosotros a la perfección, ¿no? El Celta con esa vuelta a la identidad, esa vuelta a la apuesta por la cantera, con un entrenador de la casa y además al buen fútbol, que es algo que en Balaídos, aunque pueda parecer que no, sí que lo que importa es el resultado, pero siempre ha gustado el buen fútbol y más ilusionados que nunca. Claudio Giraldez es muy cauto, lo escuchábamos ahora alabando a Emmanuel Guacira, el que definió como un referente para cualquier entrenador que quiera crecer en su club. Y respecto a las bajas, pues bueno, la baja de Marcos Alonso por sanción, la roja que recibió el otro día frente al Sevilla, y ya la ya conocía de estar desde hace unas semanas, ¿no? Pero a partir de ahí todos llegan al 100% disponibles, y algo que es una virtud de Claudio Giraldez es que físicamente este equipo está a tope, porque es un entrenador que, otra cosa no, pero la rotación es algo habitual todos los partidos durante la temporada, así que en perfectas condiciones.
Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un futbolista que es ya todo un icono y una leyenda en el Celta. Hablo de Iago Aspas, Marcos. Sí. Me parece que está siendo una especie de transición, ya por edad, evidentemente, y porque llegan otros futbolistas más frescos, está jugando menos, pero creo que el entrenador Giraldez y el propio Iago Aspas están llevando muy bien este tránsito al hecho de ocupar menos minutos en el campo, ¿no? Quizás minutos elegidos, minutos en los que un capitán hace falta, un futbolista del carácter de Iago, pero sí es verdad que me parece, al menos desde aquí, no sé lo que pasará dentro, pero desde aquí estoy asistiendo a esa especie como de, no voy a decir retirada, pero de menos importancia de Iago Aspas en el equipo titular, y le veo a Iago como muy metido en ese papel de hermano mayor del resto. O sea, no es una cosa que le esté sentando mal, sino todo lo contrario. Se siente importante también en ese papel, no sé si de consultor o de hermano mayor.
Sí, es algo extraño también porque el propio Iago es mayor que Claudio, por unos meses es entrenador de Oporriño. Y Claudio, aunque pueda parecer que no, porque la gente dice, oye, con Claudio Iago ya se ve que va jugando menos, que tiene menos participación, que se puede acercar su retirada, yo creo que Claudio Giraldez es el principal protagonista de que Iago Aspas no se haya retirado. Iago Aspas con Rafa Benítez estuvo a punto de colgar las botas porque veía que su importancia era muy, muy, muy poca, y él propiamente creyó que su fútbol se había acabado, y Claudio Giraldez, sabiendo dosificar muy bien sus minutos, analizando muy bien cuándo Iago puede ser protagonista o no, dependiendo del rival, pues ya se ve, lo comentabas tú, un Iago Aspas que cuando le toca estar de inicio está como siempre, defendiendo el escudo como lo ha hecho toda la vida, pero que cuando les toca estar en el banquillo es el primero, como decías tú, observador de profe, ayudando a Claudio a la hora de dar indicaciones, de apoyar a sus compañeros, y que parece que no, pero la esperanza en Vigo, hay que recordar que Aspas ha renovado este año otra temporada más, a priori se decía aquí en Vigo que la siguiente iba a ser la última temporada, pero hay la ilusión que, viendo a este Iago Aspas de media horita algunos días, de 60 minutos otros días, que por qué no seguir más tiempo que más allá del año que viene.
Futbolista increíble para el Celta de Vigo, efectivamente. Y por mi parte, una última, Marcos, tiene que ver con el partido de ida, el que se juega en Balaídos. Ahí el Celta le pasó por encima a la Real Sociedad, y de qué manera, de alguna forma, yo creo que ahí se establece un poquito la línea en la que la Real empieza ya a no ser un equipo tan competitivo en la Liga. Le ganó 2-0, pero le pudo ganar 4-0 tranquilamente. Ahí me pareció que el Celta fue muy, muy, muy superior a la Real. No sé, ahora llegáis con esa situación también tan óptima a este partido. El Celta desde aquel entonces y antes ya estaba haciendo las cosas bien. La Real ha ido poco a poco a la deriva. No sé si se puede repetir un partido de esos, o Balaídos da mucho que luego el Celta fuera pues no pueda tener la misma opción.
Sí, yo creo que lo acabas de definir a la perfección. Pese que el Celta en el partido de ida fue bueno, superior a la Real, también lo decía ayer Claudio, que se marcó también en detalles, porque en un partido que, bueno, después con el transcurso del partido fue para el Celta, la primera parte había sido algo más igualada, y en apenas 5 minutos antes del descanso el Celta puso el 2-0, pero hay una diferencia muy grande en esta temporada. El Celta es el cuarto mejor local de la categoría en Balaídos, pero también es el cuarto peor visitante. Sí que es verdad que en los últimos partidos el Celta viene dando la mejor versión fuera de casa, perdió por la mínima el Santiago Bernabéu, perdió por la mínima también el último minuto en Montjuïc frente al Barça, empató en el Metropolitano, pero la línea del Celta, lo que va a proponer el Celta, seguramente sea la misma. La única diferencia quizás con el partido de ida en Balaídos, o el que se pueda presentar esta tarde en Anoeta, es que el Celta ha pasado de un 3-5-2, por decirlo de alguna forma, a ciertas ocasiones, a esa línea de 4 en ataque, que está sorprendiendo un poco ahora a los rivales. Pero aquí en Vigo, desde luego, teniendo en cuenta el partido de ida, los partidos que hemos jugado en Anoeta, que sí que es verdad que las dos últimas visitas se saldaron con empate, respecto máximo a la Real, aquí no se fía nadie, y vamos, estamos convencidos de que si la Real es capaz de ganar hoy al Celta, se mete de lleno de alguna
prueba. Las dos últimas visitas del Celta en Anoeta, con empate en el último minuto y con empate en el que el Celta mereció ganar. O sea, así son las dos últimas visitas del Celta en Anoeta, por cierto.
Y con Yago Aspas acabando en bolas prácticamente, porque regalaba toda la grada, toda la ropa le pedían y el tío lo regaló todo. Se quedó en ayumbos y justo.
Hace dos temporadas, Yago Aspas, justo antes de empatar el Celta en la última jugada del partido, intentó un gol desde el centro del campo que evitó Remiro, terminó en córner y en ese córner metió el Celta. Por cierto, un Celta que si bien saca 6 puntos a la Real, si ganase hoy la Real le recorta a 3, por lo cual nos ponemos a 3 puntos, y el Celta juega en Balaídos el último partido de la temporada en casa ante el Rayo Vallecano, que es octavo. Es decir, que puede ocurrir que el Celta pase de ser un rival a batir por la Real a ser el equipo que le pueda permitir jugar Europa la temporada que viene, porque si gana la Real hoy y el Celta hace el favor a la Real la semana que viene, la Real adelantaría al Rayo Vallecano, podría ponerse igualado. Así que, Marcos, hoy nos vamos a desear suerte, pero el fin de semana igual sí. Así que mira, qué bien.
Yo te lo decía ayer, estaría encantado de volver a Europa de la mano de la Real, porque aquí un chaval de 25 años nunca olvidará en el retorno a primera, como en Balaídos contra el Español estábamos pendientes del Depor Real que se jugaba en Riazor, que del partido que estaba
jugando. Sí, señor. La Real subió contra el Celta y el Celta se mantuvo en primera en 2013 gracias a la Real, que le ganó al Depor y fuimos a Champions.
Yo, que soy un poquito más mayor que vosotros, recuerdo cuando el Celta le quitó prácticamente la Liga a la Real Sociedad.
También nos acordamos de eso.
Esa es buena también, ¿eh? Ay, madre mía, lo que es la historia, ¿eh?
El fútbol.
El fútbol, la historia se escribe con este tipo de pasajes y de capítulos. Unas veces estaban bien, otras no.
También la Real se metió en Europa League en el último minuto de cabeza en Balaídos, gol de Juanmi. Así que con el Celta tenemos...
Con Eusebio entrenador.
Efectivamente, tenemos demasiados lazos para bien y para mal. Marcos Piedras, de Tenías que haber tirado, el podcast líder del Celta de Vigo. Esquerricas, Cobretan, muchas gracias.
Gracias a vosotros y mucha suerte. Chicos.
Gracias, Marcos.
Graciñas.
Un abrazo.
Chao. Gracias, Marcos. Nosotros nos quedamos aquí, que tenemos que hablar de la victoria del Eibar, que tenemos que celebrar que el Eibar estará en segunda división la temporada que viene, un año más. Y fíjate cómo ha cambiado la vida, porque lo que el año pasado era una mala noticia, este año es una buena noticia. El Eibar seguirá en segunda hasta ahora. Marcharse y aguantar.
Onda Vasca conecta. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarraiako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
Bai, bai, Alkainen!
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás... Incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Udaberriko festa Lasarte Orian. Apirilaren 28tik maiatzaren 18ra erosi Lasarte Orian eta bete itzazu parte hartzen duten establezimenduen txartelak zure datuekin. 1500 euroko balioa duten erosketa txartelak zozketatuko ditugu. Lasarte Orian erosteak 1500 euroko saria du. Eta ez galdu maiatzaren 16 eta 17an egingo diren aktibitate eta eskaintzak, ez da larunbata 17ko txutxutrena eta okendon egingo den parrilla ere. Zatoz eta parte hartu ezazu. Aterpea elkarteak antolatuta, Lasarte Oriako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
¿Te suena ondavasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena ondavasca.com? Ondavasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Venga, que faltan 10 minutos para las 2 en punto de la tarde. Anunciaba Samu el tema del Eibar. La verdad es que las ha pasado canutas el Eibar este año. Cambió de entrenador, menos mal que lo hizo. Si lo hubiera hecho antes, igual todavía hubiera estado un poquito más arriba. Pero bueno, las cosas se hacen cuando hay que hacerlas o cuando cree el club, lo estima oportuno. Y la llegada de Beñat San José lo que ha hecho es dotar de tranquilidad al equipo. Muchos empates, sí, pero al final hay que mirar el tema en cuanto a las cuentas. Y al Eibar pues, le ha dado para salvarse y para pasar estos últimos días con tranquilidad.
Es que el equipo no daba para más. Es que lo que se ha visto con Villa San José es que además de que quizás con Echeve ya en el final de su etapa no conseguía sacar jugo, pero es que Beñat poco más ha podido sacar. Es que es verdad que los empates del Eibar pueden dar dolor de cabeza a la afición, pero es que el equipo no da para mucho más. Esos empates le han dado casi vida al Eibar en este final de temporada porque podríamos estar hablando de algo peor. Al final, ayer, contundente y buena victoria de la Sociedad Deportiva Eibar ante el Granada, que se estaba jugando meterse en playoff, le hace favorazo a la Unión Deportiva Almería y el Eibar, que con este triunfo dice basta para sufrir y va a vivir unas últimas dos jornadas de Liga Hypermotion más que tranquilo. Beñat San José, entrenador del Eibar, hablando sobre la victoria del equipo en el nuevo Los Cármenes.
Bueno, no hay una victoria importantísima, creo que bueno, nos quitamos un poquito el peso de los puestos de abajo, vamos a decirlo así, ¿no? De mirar para atrás, que nosotros siempre hemos tenido la intención de mirar para adelante, pero por circunstancias, pues este año el club ha estado un poquito en esa situación compleja y de salir definitivamente es un paso. Este paso de salir de esa situación compleja nos da también la posibilidad de pues lo que somos, ¿no? De querer tener ambición y de querer quedar lo más arriba posible. Y entonces supone muchísimo, ¿no? No solo eso, sino que hemos marcado dos goles muy buenos. No hemos recibido en contra ante un equipo fantástico. Y entonces, pues bueno, realmente el resultado, no solo el resultado, sino el cómo, ¿no?
Pues es que fue un buen cómo, la verdad, el 0-2 de la Sociedad Deportiva de Eibar, muy, muy, muy superior al Granada. Con este triunfo, como decimos, ya el Eibar dice adiós a sufrir. De hecho, alcanza la 13ª posición, 52 puntitos los que tienen los de Villa San José, que en las tres jornadas que quedan, que son tres, ya no puede alcanzar tampoco puestos playoff. Pero bueno, el Eldense no puede, como mucho puede empatar al Eibar. Se va a jugar el descenso el Eldense con el Zaragoza y con el Málaga. De hecho, puede bajar el equipo alicantino a primera federación, ya me sale segunda B, no me lo va a quitar.
Sí, es que es complicado, lo de primera, segunda B, tercera, a mí me gustaba más lo de antes, ¿sabes? Pero bueno, aquí las cosas las cambian. Me pasa lo mismo baloncesto, me sale Liga de Foro en lugar de primera FED.
Sí, señor.
Pero,
en fin, hablando de primera federación, vamos a escuchar también a otro de los protagonistas del fin de semana, el Real Unión, que perdió en Zamora y se complica muchísimo la vida.
Al equipo le ha costado entrar en el primer tiempo. Pienso que Zamora ha salido mejor que nosotros. Lo más positivo del primer tiempo, que hemos conseguido ir 0-0 al descanso. Y el equipo cuando, después en la segunda mitad, cuando mejor estaba, los primeros 15 minutos, teníamos controlado defensivamente sus ataques, cosa que en el primer tiempo nos ha costado más, con capacidad de generar y después cuando hemos encajado el gol, hemos tenido que volcar el equipo hacia adelante para intentar conseguir el empate como sea. No lo hemos conseguido y ahora toca solo pensar en el siguiente partido en casa.
Pues es que dos finales le quedan al Real Unión para intentar salvar la categoría, como sea, es el único objetivo, y tiene dos partidos ante dos filiales. Juega el sábado a las 7 ante el Osasuna Promesas y cierra la temporada en Lezama ante el Bilbao Athletic. Solo vale ganar para el equipo de Albert Garbo. Son las 2 menos 6, Juanjo, última pausa. Y vamos también con ese Vidasoa Irún que ayer conoció rivales
el Torrelavega.
De la Copa del Rey. Es el Torrelavega, repasamos ese cuadro.
Se juega en Irún precisamente la Copa del Rey, la fase final, así que...
Ilusiona, es que fíjate qué segunda vuelta de los de Mozas.
Si hay un sitio en el que se vive el balonmano, es Irún.
Ojalá veamos a un Vidasoa llegando a una final. 2 menos 6, última pausa y vamos a acabar esta movida por todo lo alto.
Onda Vasca conecta.
Audifonak promoen ditzeu txerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ez duzuleen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Murbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Debagoienan, etxebizitza saldu, erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Bibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Bibai Inmobiliaria.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, Calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Kalitatezko lanbide heziketa Tolosan zure eskura. Elektrizitatea, mantentzea, mekanika, soldadura, merkataritza, informatika, administrazioa, mekatronika industriala eta kiroletako erdi eta goi mailako zikloak. Aurre matrikula epea zabalik maiatzaren 5etik maiatzaren 23ra. Eman ezazu izena Tolosaldea lh.eusen.
Onda Vasca conecta.
Que nos vamos de la mano de Rasputin a 3 minutos para las 2 en punto de la tarde del tramo final ya de programa. Samu, vamos cerrando poquito a poco.
Es que es un temazo.
Con el balonmano.
Rasputin.
Es buenísimo. Anda, que no hemos hecho pifias con esta canción.
Nací 25 o 30 años tarde para.
Sí, pero estos son temas que se siguen disfrutando, eternos, claro que sí.
Eternos. Me gustaría que sonasen Artalecu el 8 de junio de 2025, porque eso significaría que el Bidasoa ha ganado la Copa del Rey de Balonmano que se celebra en Irún. Conoce ya rival, va a ser el Torrelavega, el rival con el que iniciará además la Copa del Rey de Irún. El resto de partidos lo jugarán en Logroño, La Rioja frente al Bada Huesca, Balomano Alcobendas ante Abanca, Ademar, León en el otro lado del cuadro y cierra Barça ante Recoletas Atlético de Valladolid. Todo esto se juega el 6 de junio.
Recordamos que si el Vidasoa elimina al Torrelavega, se cruzaría con...
Se cruzaría ante el ganador del Logroño, La Rioja y Bada Huesca. Las semifinales se celebran el 7 de junio, ambas semifinales, y la final sería el 8 de junio. Todo en Irún, todo en Artalecu. Y esperemos que con el Vidasoa Irún dando el callo y llegando a una final, que sería magnífico.
Y luego que pase lo que pase, o lo que tenga que pasar contra el Barcelona, que seguro que es el que llega a la otra final. O sea, pues... por la otra parte del cuadro, a la final, quería decir.
Casi seguro. Además, un Vidasoa Irún que se va a jugar el subcampeonato en lo que queda de temporada regular de la Plenitud Asobal, donde ha alcanzado ya ese segundo puesto tras una pedazo segunda vuelta, la que ha vivido los de Mozas en los últimos meses. Ahora mismo el Vidasoa Irún 38 puntos, saca 1 al Granollers y 3 al Torrelavega, que es cuarto. Así que a defender ese segundo puesto en las tres jornadas que quedan de Asobal. Son ahora mismo las 2:01, Juanjo.
Nos vamos con la información de balonmano. Aquí os decimos adiós y hasta mañana a partir de la 1:05.
Bueno, hasta mañana algunos.
En cuanto a la movida.
Porque a la noche, a la movida, 7:30.
Hoy, 7:30, Samu Valcárcel y el equipo de comentaristas desde el Real Arena os van a ofrecer el partido de la Real contra el Celta. La última bala, el último disparo, el último vagón que hay que coger si queremos por lo menos seguir teniendo opciones de competición europea la próxima temporada. Esa es la importancia del partido. Así que aquí en Onda Vasca, esta peña os lo va a contar. Además con YouTube y todas estas cosas que hemos...
Sí, señor, YouTube, web, radio, con Julen Borreguero, con Gorka Celaya, con un servidor. 7:30 de la tarde, Zanoeta, Real Sociedad Celta de Vigo, última bala por Europa.
Muy bien, que vaya bien, Samu y equipo.
Casco,
gracias a todos por estar con nosotros. Agur, esta mañana. At you, oh, I feel my heart, oh, I feel real life.